Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. David Haken es un joven holandés muy activo y que está preocupado por cómo el plástico invade el mundo. Ni corto ni perezoso, para responder a este grave problema, ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Precious Plastic. Es una empresa que distribuye máquinas caseras para reciclar el plástico.
Precious Plastic, por ejemplo, va sobre máquinas, sobre buscar una máquina para reciclar plástico.
En Moncloa han instalado no una máquina para reciclar plástico, sino una máquina para reciclar viernes sociales. El gobierno ha aprobado este viernes el plan Reincorpórate, un plan para luchar contra el desempleo de larga duración, que en realidad es un reciclado en gran medida de cosas que ya había aprobado. En este caso no ha hecho falta un decreto ley. El plan a 3 años teóricamente está dotado de 2.500 millones de euros. Los sindicatos han dicho que es un brindis al sol. La ministra Valerio, al presentarlo, ha dicho que lo que quiere es combatir los lunes al sol. Juego de palabras.
Han dicho esto, no era yo consciente, que lo han considerado un brindis al sol, el plan. Bueno, bien. Pues lo peor son los lunes al sol. ¿Eh? Bueno, lo peor son los lunes al sol.
El plan, ya digo, es consecuencia de esa máquina, fruto de esa máquina de reciclar que tienen en Moncloa, porque tiene mucho truco este plan. En ese plan están medidas ya aprobadas, que ya nos presentaron. Por ejemplo, la ayuda, el subsidio a los parados de más de 52 años, que ya fue aprobado en otro viernes social. El desempleo de larga duración es un problema muy serio en España. Somos el segundo país de la Unión Europea después de Grecia con la tasa más alta de desempleo de larga duración. Por eso, esta cuestión requería, como muchas otras, una voluntad política de cambio más rigurosa, más sistemática que el reciclado de algunas medidas en pleno proceso electoral. En los últimos años, las ayudas a los parados de larga duración y, en general, a los desempleados han tenido como finalidad ofrecer dinero a quien se enfrentaba a serios problemas para mantener una vida digna. Eso es necesario, pero no suficiente. El verdadero cambio que necesitan estas personas que llevan mucho tiempo en paro es que se mejore su empleabilidad, y eso significa darles formación, facilitarles nuevas habilidades o habilidades que perdieron. Por eso hay que examinar nuestras políticas activas de empleo. Y cuando uno examina nuestras políticas activas de empleo, se da cuenta de que son un auténtico desastre, porque esas políticas activas de empleo, en las que gastamos bastante dinero, no son capaces de sacar a la gente del paro. No proporcionan una atención personalizada, una formación conforme a lo que requieren las empresas. Hay además un prejuicio ideológico que dice que en realidad todo esto lo tiene que hacer necesariamente el servicio público de empleo, que no se puede contar con empresas, que no se puede contar con la sociedad civil. Es un prejuicio ideológico, porque el servicio público de empleo es poco eficaz, es poco eficiente. El anterior gobierno puso en marcha no una privatización, pero sí un proyecto piloto para contar con 5 empresas que fueran más ágiles en la inserción laboral de parados de larga duración. El gobierno del País Vasco recurrió a la fórmula, que se quedó paralizada. Ahora seguimos aplicando muchas dosis ideológicas el gobierno de Sánchez, porque está empeñado en que sea el Servicio Público de Empleo el que haga esto, que no es capaz. Los parados deben poder elegir quién les ayuda mejor, deben poder comparar y debe haber una sana competencia entre quien ayuda a los parados. Nada de eso, porque lo tiene que hacer el Estado, que ya ha demostrado que es ineficiente. Un asunto demasiado serio para tratarlo con tanta frivolidad. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hay otras noticias destacadas hoy, como que May pide una prórroga del Brexit para el 30 de junio. Podría tener que participar en las elecciones europeas del 22 de mayo. Una explosión arrasa la última planta de una vivienda en Madrid. Hay 7 heridos y la Capilla Ardiente por el cantautor Alberto Cortez estará abierta a partir de las 5 de la tarde en la sede de la SGAE. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, te vamos a hablar de un hallazgo mundial. Se han descubierto 10 nuevas especies marinas y ha sido en la playa de La Caleta, en Cádiz. Y vamos a recordar también el primer disco de Mecano. Hoy cumple 37 años. Aprovecharemos para dar un repaso a la carrera de este grupo mítico, ¿no?, del pop español. Y vamos a hablar de raciones, porque según un estudio, hay estudios para todo, las que más gustan a los españoles son, por este orden, la tortilla, las aceitunas y los encurtidos. ¿Tú qué opinas? ¿A ti cuál te gusta más? ¿Eres más de ensaladilla? ¿De patatas bravas? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o en el 607-150602. Y ahora, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. La tortilla. Siempre la tortilla y con cebolla. Y con cebolla. Y aceitunas también. Sí. Todo. Bueno, mañana Barça-Atlético de Madrid clave para la Liga. Ha hablado Simeone y además tiene buenas noticias. Esta tarde habla Valverde y ha hablado también Zinedine Zidane. Mañana 9:45 en el Camp Nou, Barça-Atlético de Madrid. Les separan 8 puntos a falta de 8 partidos. Este hoy Simeone, es hoy Simeone, sobre si hay o no hay liga.
Yo me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá de eso porque no sería justo y sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana. Y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace ya 2-3 años que somos los competidores más cercanos que tienen a ellos en los últimos tiempos.
Andrea Peláez, Simeone tiene buenas noticias para mañana.
Sí, Costa y Morata están bien. Así ha confirmado Diego Pablo Simeone en rueda de prensa que los dos delanteros que hoy han completado el entrenamiento con normalidad junto al resto de sus compañeros están disponibles para jugar ante el Barcelona. La duda es si los dos saldrán de inicio para volver a formar tridente en ataque con Antoine Griezmann en un 4-3-3 o el Cholo reserva alguno en el banquillo dependiendo del sistema. No hay lista de convocados. El equipo viajará mañana por la mañana con la única baja del lesionado Lemar para un partido que se antoja crucial para el Atlético de Madrid para seguir albergando a alguna opción en la Liga. Enfrente estará Messi, del que el Cholo ha dicho que se le tiene respeto y no miedo, y en el banquillo un Ernesto Valverde al que el técnico argentino ha puesto hoy por las nubes.
El entrenador del Barcelona, el trabajo que está haciendo es extraordinario, compitiendo en todas las competencias como ha competido el año pasado. Desgraciadamente le pasó lo que nos pasó a nosotros en Turín, en Roma. Este año está en una posición envidiable. Muy bueno, es muy difícil estar en un equipo de futbolistas que están acostumbrados a ganar y seguir ganando continuamente. Y creo que Valverde está haciendo una temporada extraordinaria.
Pues precisamente, ¿qué prepara Valverde para mañana, Elena Condis?
La previa es por la tarde, le escucharemos a partir de las 5. Una hora más tarde el Barça entrenará, continuarán Dembélé y Siles en dinámica de grupo, pero aún no se espera que el extremo francés entre en la convocatoria para mañana. Se optará por la prudencia para evitar otra recaída de su lesión en el bíceps femoral y todo apunta a que se la dará el alta médica pasado este partido para viajar a Manchester. También será baja Arturo Vidal por sanción en una lista en la que en principio la novedad será Siles. Mañana van a volver seguro al equipo titular tres piezas claves, Messi, Piqué y Rakitic. Los tres fueron suplentes en Villarreal. La duda es si mantendrá a Artur Melo en el centro del campo o Valverde apostará por Semedo y adelantará a Sergi Roberto, una fórmula que utilizó en el Wanda Metropolitano. En el Barça, en el vestuario, afrontan este partido como una final. Una victoria dejaría la Liga casi sentenciada.
Será protagonista mañana Antoine Griezmann. De él habló Enrique Cerezo en RACU.
¿Y se reafirma, como le decía, en eso de que se queda al 1000 por 1000 en el Atlético?
Sí, ¿por qué no? Bueno, 1000 por 1000 no, perdona, me he equivocado, 2000 por 1000.
¿Porque usted ha hablado con Griezmann?
Mire, ni hemos hablado con Messi, ni creo que Messi pueda venir al Atlético de Madrid.
Yo le preguntaba por Griezmann y el Barça.
Pues yo te digo que no hemos hablado con Messi.
Bueno, y de Griezmann ha hablado también el asesor del presidente del Barça, de José María Bartomeu, Charlie Reixach, hoy.
Yo, a ver si me entiendo, yo creo que Griezmann hay que recibirlo bien, porque al final ha hecho unas declaraciones, su punto de vista. Ahora, la pregunta particular a mí, si yo lo ficharía, no. Porque tuvo su momento, su opción a venir aquí, y por todo lo que se comentó, lo que se hizo, y dijo que prefería otro equipo, pues ya es historia. Ese es mi punto de vista, pero bueno, todo en el mundo del fútbol puede variar muchísimo, pero tú si me preguntas, mi opinión particular es esta. En la vida, pues a veces el tren pasa una vez en la vida, y si lo dejas pasar, pues ha pasado.
Y ahora el Real Madrid Eibar de mañana, 4:15 de la tarde, poco en juego, aparte del orgullo para el Real Madrid, y precisamente orgullo es lo que ha sacado hoy Zidane antes de la vuelta al Bernabéu, Arantxa Rodríguez.
Sí, un estadio Bernabéu que no va a presentar una buena entrada y que verá nuevas rotaciones en el equipo. La lista de convocados la conoceremos esta tarde, antes de la concentración del equipo. Se esperan cambios en defensa, algunos obligados como el de Marcelo por acumulación de tarjetas, aunque además podría Nacho volver al 11 después de su sanción. Descansarán Modric o Kroos, Isco y Bale apuntan al 11 titular, Zidane a pesar de la mala temporada, como tú has dicho, ha sacado el carácter para decir que no está preocupado.
La verdad es que no estoy preocupado en el sentido que es lo que hay, nada más. Los jugadores lo mismo, piensan lo mismo. Son cosas que hay que aceptar. Vosotros sabéis cuánto, me puedes también sacar el dato, lo que han ganado toda esta gente. Lo vamos a hacer bien porque la gente nos quiere. Dificultades, aceptamos. Menos gente a los estadios, aceptamos. Aceptamos todo. Pero no hay que olvidar de lo que han hecho los jugadores.
Melchor Ruiz, ¿qué más ha dicho Zidane?
Zidane ha estado puro, serio, pero no enfadado, aunque en algún momento lo pareciese. Dice que no está preocupado y que solo piensa en ganar mañana, que lo de Mestalla no fue tan mal, aunque reconoce que hay que mejorar cosas, entre ellas la falta de gol. Ha vuelto a insistir que van a cambiar cosas, pero sin querer desvelarlas. Sobre la continuidad de Marcelo, ha dicho que quiere recuperarle hasta el final y luego ya veremos. Y sobre Keylor, que tiene contrato y que le gusta personal y profesionalmente. Se ha mostrado en desacuerdo con Radomir, que dijo que Modric no se merecía el Balón de Oro, y con Simeone, que dice que el Atlético de Madrid es el gran competidor del Barça. Sissú ha reconocido que Hazard le parece un jugador fantástico, y sobre si tiene decidido los cambios, ha dicho esto.
Usted dice que no ve como un examen cada partido que le quedan a los jugadores en el Real Madrid. Yo le quiero dar la vuelta. ¿Eso quiere decir que ya tiene decidido quién quiere que se quede y quién quiere que se vaya?
No lo tengo decidido, no. Aquí nos queda un mes y medio de competición. Un mes y medio, sí.
Entonces le sirve aquí lo que ve cada partido.
Sí.
Bueno, y ahora para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, vamos a conectar con Iñaki Cano para saber qué es lo que preparan. Iñaki, hola.
Hola. ¿Qué tal? Menudo fin de semana lleno de partidazos. Por ejemplo, el de Primera División, el sábado a las 9:45, Barça-Atlético de Madrid en Movistar, partidazo, Dial 46. Partidazo también en Segunda, el sábado a las 6, Granada-Málaga, Movistar, partidazo, por supuesto. Y también partidazos en el resto de Europa, en Alemania, Bayern-Borussia Dortmund a las 6:30, el sábado en Vamos, Diales 8:45. En Francia, el PSG puede ser campeón el domingo ante el Estrasburgo. Partido que vamos a poder ver en Movistar Liga de Campeones a las 9, Dial 50. En Italia, clasicazo, Juventus-Milan, sábado a las 6 de la tarde en Movistar Liga de Campeones. Baloncesto, el domingo en Vamos a las 7:30, Herbalife Gran Canaria, Real Madrid. Y en Vamos, en la madrugada del sábado al domingo desde las 12, la Final Four del baloncesto universitario. El domingo por la mañana, desde las 8:30, en Vamos, cobertura especial del Movistar Medio Maratón de Madrid. Menudo fin de semana. Adiós.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga, pero atención porque ayer terminó otra, la 30. Y ojo al Sevilla, le ganó 2-0 al Alavés en el duelo por Europa.
Balón para Sarabia dentro del área, perdona Víctor, la deja para Roque Mesa, el disparo, gol de Roque Mesa para adelantar al equipo.
Uy, Ben Yedder la va a poner para Sarabia dentro del área. ¡Sarabia! ¡Qué bueno es!
Víctor Fernández, el Sevilla sigue mirando a la Champions.
Surgieron muchas dudas en el Sevilla después de la derrota ante el Valencia, pero ayer al Sevilla le tocaba ganar. Tenía urgencias y lanzado por Sarabia, que volvía después de cumplir la lesión que tenía, agarró 3 puntos que le vuelven a colocar a solo un punto del cuarto puesto. La Champions, que hace unos días se veía muy lejos, vuelve a estar en la mente de los sevillistas. Caparrós ha sumado 6 puntos de 9 y mantiene vivo al equipo.
También ayer Real Sociedad 2 Betis 1, marcó el gol de la victoria Oyarzabal en los últimos minutos para la Real. Se aleja de Europa el Betis. La pregunta, Andrés Ocaña, es si peligra Setién.
Y tanto que peligra la figura de Quique Setién. Fíjate que los números son 4 victorias en 22 partidos, casi insostenibles para otro entrenador, pero como ha seguido vivo en la Copa del Rey, finalmente se ha seguido manteniendo en el puesto. Hay dos corrientes, la de presidente Angelaro y vicepresidente, que no quieren tocar la figura del técnico, y la de director deportivo Serra, que no puede esperar hasta final de temporada porque sabe lo importante que es clasificarse para Europa. Prácticamente una final, el partido ante el Villarreal.
Y qué importante este gol ayer, minuto 95, de Guido Carrillo, en Leganés 1, Valladolid 0.
Juanfran desde la derecha, la pone Juanfran Moreno.
¡Gol! ¡Ahí está!
¡Gol! ¡Guido Carrillo!
Lo cantaba Santi Duque. Santi, el Leganés prácticamente salvado.
Las dos victorias consecutivas, Muni, acercan a los pepineros a conquistar el objetivo principal, asegurar su permanencia en una nueva temporada en Primera División, por lo que si nada raro pasa, el Lega iniciará en agosto, su cuarta temporada en la élite del fútbol español. Pero en el vestuario pepinero no se conforman y aunque no quieren hablar de Europa, sí que fijan el objetivo de tratar de rebasar Munilla los 50 puntos.
El Valladolid, por su parte, se queda un punto por encima del descenso. Sergio González, el técnico, se vuelve a quejar del arbitraje.
Bueno, ya digo que hilan muy fino con nosotros, ¿no? Yo creo que, bueno, que no vale la pena explicar manos, pero es verdad que están jugando muchísimo, nos estamos jugando muchísimo y creo que nos están tratando con el mismo respeto que a todos, ¿no? Esperemos que, bueno, que esto sea un golpe jodido, pero nos vamos a levantar otra vez, que no tenga ninguna duda.
Enseguida, más noticias del resto de partidos de la jornada de mañana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vaya partido mañana, 6:30 en Vallecas, por la permanencia y por la Champions. Rayo, Valencia y además Hugo Ballester con buenas noticias porque Parejo va a poder estar en el partido.
Así es, tal y como hemos desvelado en COPE este mediodía, el comité de competición ha aceptado las alegaciones del Valencia y Dani Parejo podrá estar frente al Rayo Vallecano. Noticia importante para Marcelino, que esta tarde Munilla realizará el último entrenamiento antes de facilitar la lista de convocados. Piccini y Paulista pueden ser las grandes novedades, Coquelén y Sobrino seguirán siendo baja.
Luis Basteiro, el Rayo ante otra final.
A 6 puntos de la salvación llegan los de Vallecas, por lo que el partido es la primera de las 8 finales que tiene el Rayo por delante para lograr la permanencia. No estará mañana Jordi Amat por sanción y ocuparán su lugar bien Gálvez o Emiliano Velázquez, que todavía no han contado para Paco Gémez. Tampoco podrá contar con Álvaro Medrán por culpa de la cláusula del miedo. A las 6 de la tarde de hoy habla el técnico rayista y después último entrenamiento del equipo a puerta cerrada antes de la final de mañana a las 6:30 en Vallecas.
El rival del Real Madrid mañana 4:15 en el Bernabéu es el Eibar. ¿Cómo llega el equipo de Mendilibar al Bernabéu, Óscar y medio?
La expedición eibarresa parte a primera hora de la tarde con los 18 jugadores que tiene disponibles. Son baja todos por lesión. Arbilla, Diop, Calavera y Vigas. Viaja tocada en un tobillo Escalante, mientras que Mendilibar recupera Cucurella tras sanción. Medio en broma, medio en serio, el técnico de Zaldívar no ha querido recordar el 3-0 de la ida en Ipurúa para evitar extramotivar a los jugadores madridistas.
No creo, si no metéis mucha bulla vosotros, no, yo creo que no se acordará, yo no me acordaba por lo menos. Entonces, que va, esto ya fue hace mucho, tengo memoria corta yo. Y no, a ver, no vamos a mosquearles, no vamos a picarles, no vamos a enfadar. Tampoco estás pensando en lo que ha pasado hace la primera vuelta, ¿no? Porque yo creo que los partidos rara vez se repiten.
Genio y figura, Mendilibar. Bueno, mañana también a la 1, Girona Español. ¿Con qué noticias en el Girona, Carles Valdejou?
Pues la principal es que está Christian Stoney en la convocatoria de 19 futbolistas. Hay 3 porteros, por lo que tendrá que descartar a uno, Eusebio Sakistán, en la previa. También vuelven Juanpe, Raúl García Carnero. Después de las ausencias en las últimas jornadas, se caen Valeria Alcalá y también Carles Planas.
Y noticias del Español, Juan Arias.
Entre convocados se salta en la convocatoria Duarte, Pedrosa y Víctor Sánchez, causa baja Dida, que además están lesionados Ferreira, David López, Semedo y Piatti. El Español a 6 puntos del descenso. Rubi está convencido en la permanencia.
Un paso por Bilbao porque José Ángel Peña hoy se ha escenificado la renovación de Garitano en el banquillo.
Sí, y el técnico vizqueño ha agradecido la doble confianza demostrada por el Athletic, primero al reclutarle en un momento realmente comprometido y ahora renovando su contrato de cara a la próxima temporada. Garitano entiende también como lógico que el club le haya ofrecido solo un año porque el fútbol cambia muy rápido y los entrenadores están obligados a examinarse cada semana.
El club me ofreció un año y yo lo veo normal, ¿no? Creo que la credibilidad de un entrenador hoy en día es muy, muy corta. Creo que tampoco hay que obligarle al club a que luego tenga una atadura contractual para con el entrenador. Creo que un entrenador tiene que demostrar cada día que es válido.
Ahora la jornada de segunda que se abre hoy con un partido entre dos históricos. Director de Esto es Fútbol en cope.es, Alex Alguero.
A las 9 con el Tenerife Sporting. El sábado el Depor, que no gana en Riazor desde el 20 de enero, recibe al Rayo Majadahonda. Además, el Extremadura se mide al Almería. El Oviedo a un Las Palmas que apura sus últimas opciones de playoff y se enfrentan en el partido estrella de la jornada a las 6 de la tarde. El segundo el Granada y el cuarto el Málaga. El domingo el Albacete, que es tercero, visita al Alcorcón. El líder Osasuna a un Lugo que marca la salvación. Y Nástic y Córdoba van a seguir peleando por esa salvación ante Numancia y Elche. La jornada en la que descansa el Mallorca se cierra el lunes con el Cádiz-Zaragoza.
Ojo a esto, Rubén López, ¿a qué jugador del Cádiz han detenido?
A Robert Correa, lateral derecho del Cádiz, que ha sido detenido, prestaba declaración el pasado martes en comisaría, acusado de un presunto delito de daños a un cajero automático de un aparcamiento de la capital gaditana. Las cámaras de seguridad del aparcamiento grabaron al jugador, además, orinando en el parking y propinando patadas al cajero, causando daños valorados en 5.000 euros. El guardia de seguridad reprendió al futbolista, que, según su declaración, observó al jugador en aparente estado de embriaguez y acompañado por el también jugador del Cádiz, Aguera Queche. Robert Correa entrena con normalidad a la espera de la decisión judicial y desde el Cádiz no se han pronunciado hasta el momento.
¿Cómo están las cabezas? Bueno, a propósito, Antiviolencia propone cerrar el Sadar, el estadio de Osasuna, 2 meses por dar invitaciones a miembros de Indargorri, de los Ultras, para el partido de Las Palmas-Osasuna. Y atención a la cita en fútbol femenino, partidazo internacional esta tarde, 6:30 en Don Benito, en Badajoz, España-Brasil. Y ahora, como siempre, el gran consejo que nos trae a esta hora de Berti y Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Muni. Sí, vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Como la que nos ofrece Berti en carretera siempre. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención a la Euroliga de baloncesto. Hemos especulado mucho en las últimas semanas, pero Dani Asenjo, ya conocemos, ya son oficiales los cruces de cuartos de final.
Porque ayer se terminó la fase regular de la Euroliga para 2 de los equipos españoles y los dos terminaron con derrota. Baskonia perdió en Moscú 92-78 contra el CSKA y el Real Madrid lo hizo en el Palacio 86-93 ante Zalgiris. Dos derrotas que no afectan en nada porque tanto madrileños como vitorianos estarán en los cuartos de final junto con el Barcelona. Los playoffs, que arrancan el próximo 16 de abril, quedan de la siguiente manera: Real Madrid, Panathinaikos, Anadolu Efes Barcelona, CSKA Baskonia y Fenerbahce Zalgiris. Si Madrid y Baskonia ganan su eliminatoria, se enfrentarían en las semifinales de la Final Four de Vitoria. Con todo decidido, esta tarde se completa la temporada regular. A las 8, Bayern Gran Canaria; a las 9, Barcelona Hinki.
En el Real Madrid, este es ayer Pablo Laso sobre la lesión de Sergio Llull.
El año pasado le dábamos descartado para toda la temporada y apareció en los playoffs. Yo tengo muchísima confianza en mi cuerpo médico y yo tengo muchísima confianza de que Sergio esté cuanto antes. Y sinceramente tengo muchas dudas de que pueda jugar el playoff. Pero ahora mismo me quedaría en la parte periodística de la pregunta. Ojalá pueda jugar, pero lo veo complicado porque tampoco creo que mi cuerpo médico sean magos ni gurús.
En la Liga CB hoy tenemos un partido adelantado a la 26ª jornada. Moravanca-Andorra-Valencia Basket es a las 9:45. Partido adelantado para que el Valencia prepare la final de la Eurocup de la semana que viene. Y en la NBA, los Bucks son matemáticamente el mejor equipo de la temporada regular. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Milwaukee vencieron en Filadelfia y, a falta de 3 encuentros para que termine la Liga regular, aventajan en 3 partidos a los Toronto Raptors, a los que además tienen ganado el enfrentamiento directo. El duelo de anoche fue uno de los mejores del año. Comenzó con la expulsión del base de los Bucks, Eric Bledsoe, por una tangana con Joel Embiid, y terminó con Giannis Antetokounmpo dando otro recital que le acerca aún más al premio a MVP. El griego tiró de los suyos y acabó con 45 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones. 45 años después, los Milwaukee Bucks vuelven a ser, con todo merecimiento, el mejor equipo de la temporada regular en la NBA.
Y hoy es noticia el balonmano durante todo el fin de semana, porque Luis Malvar, de Rosca Cope, ha comenzado la Copa del Rey en Alicante.
Así es, ha comenzado con un partido que acaba de finalizar ahora mismo. Balonmano Logroño La Rioja 33, Cuádiz Guadalajara 26. Por lo tanto, el balonmano Logroño pasa a las semifinales. A las 4 y cuarto de la tarde, a Banca de Mar de León, Fracking Balonmano Granoller. A las 6:30, Bidasoa Liberban Cuenca. Y cierra a las 9:45, Fútbol Club Barcelona Lasa ante Ángel Jiménez Avia Puente de Genil. Un Barcelona que intenta revalidar el título de campeón de la Copa del Rey y que es el gran favorito.
Y en atletismo, José Luis Gil, estamos pendientes de un mito del atletismo español, de Mariano Aro.
Sí, que con 78 años permanece ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Valladolid tras notarse indispuesto ayer y caer en el jardín de su casa como consecuencia de un pequeño ictus. La esposa de Aro confirmó la levedad del ataque, que no ha afectado las capacidades básicas de Mariano Aro, que no obstante continuará en observación los próximos días.
Afortunadamente, y nos alegramos. Gracias, Gil. Esto, Pilar Fernando, lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se
Señoras, señores, gracias por seguir escuchando ahí a ese otro lado de la radio. Estamos como siempre hablando de deportes y ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada. En exclusiva para la radio convencional, pero ya saben que estamos siempre desde Madrid para el mundo a esta hora en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Y maravilloso esperamos que sea el Barça Atlético de Madrid de mañana. Que lo pasemos bien. Y luego, ¿quién sabe si después habrá liga? La pregunta, evidentemente, se la trasladaba Juanma Castaño anoche en el partidazo a los contertulios del Tertulión.
¿Veis una posibilidad si el Atleti la lía en el Camp Nou?
La posibilidad no. siempre existe, hombre. Claro que sí, la posibilidad existe y el Atlético va a jugar esa baza, es la que tiene.
Yo no veo ni una posibilidad. Y es que es imposible que el Barça, aun perdiendo el próximo sábado, pueda perder la liga. O sea, es que tiene un calendario que es imposible.
Tiene que tropezar,
o sea,
dos veces.
Sería la mayor hecatombe del Barça en sus más de 100 años de historia.
No, eso seguro. Pero,
y tampoco creo que el Atlético de Madrid vaya a ganar todo de aquí a final de temporada.
Hombre, claro.
Bueno, probabilidades de que pase, pocas.
Yo creo que el Barça tiene un nivel de confort ahora a 10 y si pierde el sábado baja a 8, pero sigue teniendo la liga confortablemente atada. Yo lo veo, vamos, casi imposible.
Pues yo creo que si gana el Atlético de Madrid hay madera todavía.
Pues
¿eh?
Sí.
Ahí está el Manchester y a la vuelta de la esquina. Luego
lo está diciendo Palomar. Cuidado, Palomar, persona influyente en nuestro periódico hermano Marca. Sí. Veremos la portada del domingo. Palomar, como gana el Atleti en el Camp Nou. Me juego lo que quieras a ahí liga.
Yo libro.
Vale, perfecto.
Eso es lo que opinaban los contertulios anoche en el partidazo, pero ¿qué es lo que piensan los oyentes en Twitter? Nacho Pla, hola.
Por esta misma razón les hemos preguntado si gana el Atleti en el Camp Nou, hay liga, les preguntamos, pues un 60% piensa que no, que pase lo que pase este fin de semana en Barcelona, la liga la va a ganar el Barça, contra un 40% que piensa que si gana el Atleti, sí que hay liga.
Pues nada, eso es lo que piensa el personal. Y vamos a ver si resolvemos el reto Pedrito, reto Pedro Martín de esta semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un gol en propia puerta que nos trae muy malos recuerdos.
Sí, bueno, primero felicitarnos por el reto de la semana pasada, que era casi una plegaria, y aquí están las lluvias. y efectivamente, en un gol en propia puerta de un portero, en una tarde francesa, en el Mundial de 1998 en concreto, y en un España-Nigeria, y el goleador fue...
Pero de nuevo España perdió su ventaja y un incomprensible fallo de Zubizarreta permitieron a Laval empatar.
¡Ay, Zubizarreta! Yo estaba esperando que sonara el goleador porque ha dicho el goleador fue, pero vamos, sí, el gol de Zubizarreta que nos echó del Mundial de Francia.
Están contando lo que pasó para que España no se clasificara para la siguiente fase.
Pues nada, ¿el ganador quién es? ¿Nacho Pla?
El afortunado que va a ganar un libro esta semana es Alberto González en Twitter, @degodos34.
¿Ya tienes el libro decidido o qué?
Estamos pensando en ello, pero será un libro estrella, como siempre. Los regalos que hacemos aquí no son muy buenos.
¿Cómo sale del paso el tío?
Hay gracias, muchos Pla. Libros ahora buenos, sí.
Hombre, y que lo digas. No encuentra uno tiempo para leer todos los que hay.
Exactamente.
Como ver series, ver películas, en fin. Y para hacer todo el resto de cosas que hay que hacer en la vida. Bueno, Peter Martín, la semana que viene más. Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Ya saben, estamos siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Llevamos demasiados días sin hablar de Venezuela en la tarde. Y no podemos olvidarnos de Venezuela, donde se sigue consolidando esa dictadura de Nicolás Maduro. Una de las herramientas de Nicolás Maduro para sembrar el terror entre la población son los llamados colectivos. Los colectivos son grupos paramilitares, civiles armados por el gobierno, Maduro utiliza para atemorizar a cualquiera que disienta con el gobierno. Está ahora repartiendo Nicolás Maduro carnés que autorizan a los miembros de los colectivos a portar oficialmente esas armas, lo que en la práctica supone... supone en la práctica dar una especie de licencia para matar. O sea, los colectivos ya de hecho
utilizan armas, intimidan, disparan. Ahora Maduro da un paso más porque los oficializa, es decir, con este carné, ¿no? Claro, aquí hay una instrumentalización de la gente, de las personas que quizás se puedan sentir más legitimadas a hacer esto, que es ponerse al servicio de la represión. Pero claro, te dan un carné y parece que es más legítimo, ¿no? O sea, como ya tienes un carné, ya es más legítima esa represión. Es importante estar también pendiente de Venezuela porque la detención de Guaidó no hay que descartarla. Hasta ahora el presidente interino no ha sido detenido por Maduro, quizá porque no le convenía, quizá porque medía sus fuerzas, pero en las últimas horas le ha retirado la inmunidad, porque él es presidente de la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático que hay, y como el chavismo le ha retirado la inmunidad y le ha desprotegido de cualquier tipo de barrera frente a un juicio, bueno, puede ser que veamos la detención de Guaidó pronto. Parece que Maduro está avisándolo de este modo. Dos noticias estas que nos hacen acordarnos de Venezuela, de la gente que sigue saliendo del país, de los que no tienen luz, de los que no tienen agua, de los que no tienen para comer. Con la petición también de que el gobierno de España acelere más aún la atención a los a las decenas de miles de refugiados que hay en nuestro país, ¿no? No podemos olvidarnos de Venezuela. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Pues tenemos un viernes gris, con nubes, lluvioso. Y
de
hemos
primavera,
pensado,
de primavera.
Bueno, de primavera un poco invernal, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y hemos pensado, ¿de qué podemos hablar una tarde de viernes que nos guste especialmente hablar en este programa? Pues de buen comer. Así que hemos encontrado el estudio perfecto. Uno que dice cuáles son las raciones favoritas de los españoles. Por orden, primero, la tortilla, después, las aceitunas. Tercer lugar, los encurtidos, que esto es muy amplio.
Las aceitunas de segundo lugar, ¿quién lo diría?
Fíjate, ¿tú las pondrías en el primero?
No, bueno,
number one.
No lo sé, a mí las aceitunas me gustan mucho, pero claro, hay muchos tipos de aceitunas. Bueno, quiero decir, no, pero no me hubiera imaginado que era el segundo puesto.
Pues para que veas, ¿eh? Y por eso queremos hablar con los oyentes de esta cuestión, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues
buenas
sí,
tardes.
Pilar, Fernando, buenas tardes a todos. Además, en otros países la gente queda a tomar un café, a tomar un té. Nosotros somos más de nos vemos y tomamos algo. Y ese algo suele ser, pues, unas raciones con unas cañas. O al revés, porque el orden de los factores no altera aquí el plan. Entonces, bueno, espero que hayáis comido bien, porque si no, vamos a pasar hambre, ¿eh? Ya os lo digo. Porque nos dicen, a ver, mensajito.
¿El salmorejo cuenta? ¿Salmorejo? ¿Cómo comer?
Pues yo, claro que sí.
Sí, ¿no?
Una ración
si es
de salmorejo.
Que todo puede ser,
que estaba muy bueno, por
racionable.
Cierto, ¿eh? El que me he tomado.
Todo puede ser razonable, ¿no? O sea, quiero decir, si te lo dan en porción pequeña.
Claro, por ejemplo, dicen por aquí, yo vivo en el norte, aquí en Euskadi se habla de poteo, que es la costumbre de tomar zoritos de bar en bar con la cuadrilla de amigos, aunque reconozco que lo suyo sería acompañarlos de vez en cuando de unas buenas raciones, por ejemplo, de unas bravas. Cada viernes terminamos el trabajo y nos vamos unos cuantos al bar de al lado a tomarnos unas cañas y unas bravas.
¿Encontrar unas buenas bravas?
Bueno, esto requeriría...
No es tan fácil, ¿eh?
Exacto, esto requeriría mucha conversación porque está la patata reciclada que lleva frita cuatro días. Y que la salsa
frita
brava...
O cocida y luego frita.
Sí, frita, cocida,
o
luego
como
frita,
sea, no
o como
sé.
Sea. Y luego la salsa brava es cualquier cosa menos salsa brava.
Ahí estoy. A veces hasta ketchup así por encima.
Exacto. No, esto tiene que
no
picar
brava.
Un poquito, ¿eh?
Porque sí, le ponen sí. Un poco de tabasco
pero,
y ya está.
Exacto, pero la salsa brava requeriría una indagación, ¿no? Una investigación, un discernimiento.
Dice, para que nosotros somos muy de seguir la tradición gastronómica nacional y estamos abonados a los calamares, las croquetas y el jamón serrano. Uf,
ya solo con eso también se puede hacer una tesis con cada cosa, sobre
¡hombre!
Todo croquetas y no digamos calamares. Porque encontrar unos buenos calamares fritos
también
tampoco es tan fácil.
Bueno,
que con no sean
un
de
buen
bolsa,
rebozado,
por favor, claro.
Con un buen rebozado.
Claro, claro.
También llamado rabucas en el norte, pero luego está el calamar, sí, el calamar que parece goma de mascar.
Sí.
Yo los mejores siempre los he comido en Galicia.
Con ese rebozado que es una especie de gabardina amarilla y fea.
Y cuando empiezas a tirar...
Y no consigues
masticarlo,
de
o sea, manera, cortarlo...
lo de los calamares fritos es una cosa muy curiosa, porque la gente sabe que en realidad, bueno, la calidad del calamar que se va a tomar en el bar, pues no, pues hay sitios que no, ¿eh? Hay
hombre,
sitios
donde son es excelentes. Que, exacto.
Pero a pesar, es como la tortilla de patata. Dice, no, pero si aquí no está muy bien la tortilla de patata. No, igual, me da igual, quiero tortilla de patata. Aquí los calamares no están muy buenos. No me importa, yo quiero calamares fritos, aunque sean congelados, aunque el rebozado parezca una gabardina de cemento y aunque no haya manera de
bueno, sí, vale, lo que cortarlos. Tú digas, pero mejor que esté bueno que esté malo.
Sí, sí, pero bueno, sí, cada uno tiene sus manías, sus costumbres, y por eso tenemos estas raciones favoritas de cada uno, pues tiene lo suyo. Patricia dice, la tortilla de patata con cebolla está espectacular, pero las croquetas son lo mejorcito que tiene España. ¡Vivan las croquetas! O las gambitas al ajillo. Oh. Gambas o camarones con su ajito, oh, un poquito de guindilla y un buen aceite de oliva, y se te queda todo el gustillo en la boca durante un buen rato.
O las famosas gambas en gabardina. Eso debe ser muy de aquí también, ¿no? Porque
muy madrileño, sí, la gamba con gabardina, sí, sí.
Bueno, en fin, que hablamos de eso, de cuáles son tus raciones favoritas, las que pides siempre. Oye, que nos hagas recomendaciones concretas de qué debemos pedir en cada sitio. Las mejores babas, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Con qué tipo de salsa? Yo quiero cosas concretas, ¿eh? Para que me sirva a mí de guía. Vale. Que nos dejes los mensajes en arroba,
o sea,
la tarde
se está
cope.
Preparando Pilar Cisneros, sí. La ruta de las tapas de este fin de semana.
Totalmente.
No penséis que esto es otra cosa. Hombre,
Pues así nos ayudamos mutuamente, ¿no?
Claro.
Facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y tu voz que me desarma, yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. La estoy dejando sonar porque sé que es una de las canciones favoritas en este momento de Rosa Rosado.
Sabes.
Esta canción de Alejandro Sanz, ¿no? Con Camila Cabello.
Sí,
que sí,
qué preciosidad. Se la dedica a su hija Alba, ¿eh?
Es muy bonita.
También es muy...
Bueno, es que hoy se pone a la venta el nuevo disco de Alejandro Sanz.
Sí, un disco que llega pues 4 años después de que editara Sirope y tras meses de expectación, en los que ha lanzado ya 3 canciones, 3 singles. Hoy se publica en todo el mundo Almohadilla, el disco, que es como se llama, que va a presentar en España en los 4 conciertos que ya ha agotado: Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche, y en uno más. Lo anunciaba hace unos días, Santiago de Compostela, el próximo 6 de julio en el Monte do Gozo. Mi persona favorita.
Pues en un bar que te guste, con buena música a ser posible y una buena ración. ¿De qué sería esa ración? ¿Cuál es tu favorita? Nos lo cuentas en arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Semana que llevamos, ¿eh? Aquí en la tarde, por ejemplo, estoy recordando que hemos hablado de reptiles voladores, de dinosaurios, de meteoritos, pero fíjate, hemos hablado también de nuevas especies, pues precisamente de eso también voy a hablarte a continuación, aunque para ello, antes nos vamos a situar en Cádiz y concretamente en la playa de la Caleta. Resulta que en esta playa, todo un icono de la ciudad, se han descubierto al menos 10 especies marinas nuevas para la ciencia, 10 especies nuevas en todo el mundo. La mayoría son diminutos moluscos y gusanos, aunque también hay un pequeño crustáceo. Pero esto no es todo. La lista podría aumentar porque hay otras 141 muestras que todavía no se han podido identificar. El proyecto se ha llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Cádiz y vamos a hablar precisamente con su coordinador. Es Juan Lucas Cervera. ¿Qué tal, Juan Lucas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Investigador principal del proyecto, catedrático de zoología de la Universidad de Cádiz. Bueno, a ver, este hallazgo del que estamos hablando, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene?
Hombre, la importancia, siempre el descubrimiento de nuevas especies es importante en sí porque nos ayuda a comprender de cuántos elementos tenemos formados los ecosistemas marinos que tenemos en nuestras costas, ¿no? Siempre no se van a encontrar animales grandes, especies grandes, que son las más llamativas o las que nosotros pensamos que existen, sino que también existen otros elementos de ese mega puzzle mucho más diminutos, pero que también juegan su papel en el ecosistema. Otra cosa es que nosotros pues seamos incapaces de momento de saber cuál es el papel que juegan en ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego también me interesa comentar que esto es, digamos, la guinda del proyecto, porque el proyecto en sí, la vocación del proyecto no era ir al descubrimiento de especies nuevas, sino era poner en valor y mostrar a la sociedad gaditana que ese icono cultural y social que es la caleta, pues también esconde un patrimonio natural que es desconocido y que por el hecho de ser desconocido no es apreciado. Entonces ese era, digamos, el gran objetivo del proyecto. Luego pues hemos tenido la suerte de encontrar cuando hemos hecho todos nuestros muestreos y nuestros trabajos, al final hemos llegado a la conclusión de que algunas de las especies que habíamos encontrado pues eran nuevas para la ciencia, pero otras, por ejemplo, que sin ser nuevas para la ciencia pues eran nuevas para la península ibérica o nuevas para la fauna marina andaluza.
Qué bueno.
o nuevas para el litoral gaditano.
Juan,
¿no?
Lucas, entonces, y de esas especies que estamos hablando, sobre todo de esas 10, ¿no?, que son sí, quizá pues las más, las que ya tenéis catalogadas, por decirlo
sí,
así,
sí.
¿Cómo nos describes algunas de ellas? ¿Qué son en realidad?
A ver, vamos a ver, de esas especies nuevas, lo que nosotros hemos tenido como especies nuevas, hay unas cuantas especies que son gusanos, hay distintos tipos de gusanos, hay gusanos planos, es decir, son gusanos planos de vida libre, pero que están emparentados por el filo al que pertenecen, por ejemplo, con las tenias solitarias. La tenia es un platelminto parásito, pues estos son platelmintos, pero de vida libre, son herbívoros, muchos son carnívoros, son depredadores. Luego tenemos, por ejemplo...
Lucas, perdona que te diga esto, pero hay gente que nos está escuchando que piensa, pues mejor que no hubieran aparecido, porque esto como que me da un poco de cosa, que esté en la playa.
No, yo no he dicho que en la playa haya tenias. He dicho que están en el mismo grupo, pero la apariencia es completamente diferente. La apariencia es de unas como babosas marinas, que es otro de los grupos de los que hemos encontrado especies nuevas, pero las babosas marinas son moluscos, son gasterópodos del grupo de los caracoles, ¿no? Entonces, estas babosas marinas y estas planarias o gusanos planos, muchas veces, si no estás atento o en una mirada así rápida, te crees que son de lo mismo, y no, unos son de un grupo y otros son de otro grupo, ¿no? Luego también hay otro tipo de gusanos muy pequeñitos que pensábamos que era una especie conocida, y luego cuando hemos aplicado técnicas moleculares pues hemos visto que no son la especie que pensábamos, sino que en realidad
es una especie nueva, ¿no?
Son dos especies nuevas que hay que describir, lo que pasa que son pequeñas y la apariencia es muy similar, y eso hoy en día se están descubriendo un gran número de especies con las herramientas moleculares que
claro,
hoy en día tenemos y que antes pues no teníamos.
Y a todos los las especies y a todos estos gusanos y todo lo demás que estáis descubriendo, ¿le ponéis nombre?
Claro.
¿Y cómo se le pone nombre?
¿Cómo se le pone nombre? Bueno, pues eso está, digamos, hay un código, que es el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica,
¿sí?,
al que todos los zoólogos, pues tenemos, los zoólogos taxónomos, nos tenemos que agarrar o nos tenemos que guiar, ¿no? Entonces,
o sea, que tú por tu apellido, por ejemplo, no le puedes poner Cerveira a un molusco o a un gusano, aunque quieras.
Yo, éticamente, no debería. Sí puedo, es decir, técnicamente podría hacerlo, pero yo realmente solamente conozco un caso, pero lo habitual en el 99,999% de los casos es que si yo descubro una especie, yo no me lo autodedico.
Ya, no es ético,
¿no?
Se lo puedo dedicar
a otra persona,
¿sí?,
se lo puedo dedicar a un lugar, se lo puedo dedicar o hacer referencia a características particulares que tenga esa especie, pero dedicármelo, autodedicármelo, pues no queda bonito.
No queda bien.
No.
Oye,
queda
Juan,
bien.
Juan Lucas, una cosa más. El hecho de que aparezcan estas especies marinas nuevas,
sí,
en esta playa de la Caleta, ¿significa que estamos ante un ecosistema limpio, es decir, tanto que se habla, ¿no?, del microplástico, de la contaminación marina también. ¿Habla también muy bien, digamos, de las aguas de esta playa?
Ese es el tipo de pregunta que yo me espero que muchas veces que se haga. Entonces, evidentemente no es un lugar que esté absolutamente incorrupto, impoluto, sin nada. Lo que ocurre es que, hombre, desde el punto de vista sanitario, de lo que son los criterios sanitarios para el baño, etcétera, etcétera, que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias, es una playa en donde uno se puede bañar perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que ahora se están investigando el tema de los plásticos y se está descubriendo, pues claro, pues que en muchos sitios pues esos plásticos pues llegan, existen, eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, lo que ocurre es que en esta playa no se había hecho absolutamente, desde el punto de vista de la fauna, prácticamente nada. Prácticamente, o sea, referencias bibliográficas de lo que existía ahí es nada.
Bueno, entonces, hasta que habéis llegado vosotros.
Hasta que hemos llegado nosotros.
Para descubrir todas estas especies nuevas.
Claro, pero entonces yo lo que quiero comentando ¿sí? con otros compañeros, lo que quiero decir es que esto es un poco como el la botella. La botella la puedes ver medio llena.
Me está quedando bastante claro, Juan Lucas, que se podría hacer más cosas para mejorar la calidad del agua de esta playa, está clarísimo.
Pero
bueno, que no está tan mal.
Efectivamente.
Juan Lucas Cervera, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes. Adiós. Muchas gracias a vosotros.
Que sí, que el tiempo pasa volando. Hoy se cumplen 37 años desde que se editó el primer disco de Mecano. Su disco homónimo, se llamaba igual Mecano, veía la luz después de un primer single que hoy cuesta creer que no funcionase bien desde el principio. Es este que escuchamos, el famoso Hoy no me puedo levantar. La compañía CBS editó este primer sencillo y pareció perder interés en el grupo. Los miembros de este grupo, José María Cano, Nacho Cano y Ana Torroja, se encargaron, eso sí, de comprar algunas copias del disco y distribuirlas personalmente hasta lograr que fuera un éxito. Y lo demás es historia. CBS lanza un 5 de abril de 1982 el primer álbum del grupo. Lo recordarás perfectamente con aquella portada del reloj, ¿verdad? Y se convierte pues en superventas, 500.000 copias en su primer año. Bueno, pues vamos a recordar aquel disco y aquellos tiempos con Paloma Serrano y Urbano Canal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Es verdad. Oye, que estaba pensando que, fíjate, que compraron algunas copias del disco como Camela. Tienen un comienzo un poco paralelo.
No queda más remedio, ¿no?
Bueno, que los comienzos no auguraban un éxito. Ana Torroja acompaña a José María Cano en Gente Joven y le hacía los coros, era el año 1979, hasta que Miguel Ángel Arenas, Capi, se fija en ellos y es quien decide que Ana tiene que cantar.
Sí. Nacho Cano, por su parte, había tocado en un grupo anteriormente, era Prisma, se llamaba, y estaban con Eduardo Benavente.
Sí.
¿Quién era Eduardo Benavente? Pues este tocó con Alaska y Dinarama y también tocó en Parálisis Permanente, o sea que no tenían mucho que ver en principio. Pero Nacho se une al proyecto y nace la dupla de compositores que va a marcar un poco la carrera del grupo, Nacho Cano y José María Cano. Esta es de Nacho.
Si es que son éxitos que la mayoría no sabemos de memoria, las letras de las canciones.
Todos,
bueno,
sí.
El disco estaba lleno de números uno, ¿no? ¿Cómo olvidarse, por ejemplo, de esta otra?
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Hoy no me he puesto el maquillaje, mi aspecto externo es demasiado vulgar.
Oye, y por cierto, ¿qué hacíais vosotros en esa época? No sé qué recuerdos teníais de cuando salió el disco.
A ver, Urbano, arranca. Urbano.
Yo recuerdo que fue en casa de mi prima, una prima más
eran
mayor.
Pequeñitos. Claro. Pero éramos muy pequeños todos, lo recordamos.
Pues sí, mi prima que era más mayor en su casa de León ya tenía este disco y fue la, recuerdo perfectamente la portada con ese, ese reloj en vinilo y en la época y escucharlo cara a cara B.
¿Y tú, Paloma?
Pues mira, yo recuerdo el estilismo de Ana Torroja que me parecía muy de los nuevos románticos ingleses, donde llamaba mucha atención que alguien en España pudiera imitar ese, ese sonido. Y lo descubro al grupo escuchando a Gonzalo Garrido en un programa maravilloso que se llamaba Dominó en Radio España, que fue donde yo además luego comencé.
Mira tú, yo creo que los vi en una actuación en el 1-2-3, porque al final Chicho llevaba
a todo
el mundo.
¿Sí?
Y yo lo recuerdo como, quedarme con la boca abierta. Un poco también,
modernos.
Sí, con ese impacto también del estilismo, como decía Paloma. Bueno, luego llega su segundo disco, Donde está el país de las hadas, fue en 1983. ¿Cómo es ese disco?
Pues mira, Pilar, el estilo sigue estando marcado por el pop electrónico, hay canciones destacadas por su temática, por ejemplo esta, ¿no? El barco a Venus, que trataba de un tema duro, el tema de la droga.
Esta canción también es una de mis favoritas, ¿eh?
Sí.
Luego ya viene El sol, es el tercer disco, en 1984. Nacho Cano ahí toma más protagonismo. Es como diríamos, un disco más electrónico, más maduro,
más
¿no?
Más maduro, sí, sí. Un poco una producción también más internacional. Destacan singles como Busco algo barato, Hawaii Bombay, pero sobre todo una de esas canciones que se va convirtiendo en un referente en los directos, Aire.
Y llegamos con este Aire a 1986, con el mayor éxito a nivel nacional e internacional, Entre el cielo y el suelo.
Cada tema es un sencillo, yo tengo el mío,
¿sí?
Copaban las listas, es uno de los discos más vendidos en España, tiene canciones, bueno, pues como esta historia, que es un corto, Cruz de Navajas.
Cruz de Navajas por una mujer, brillos mortales despuntan a la...
Lo que dice Paloma es que cuenta una historia de principio a fin, efectivamente, como una película.
Y además tiene una historia detrás curiosa, que es que esta canción la, la empezó a hacer Joaquín Sabina y se la pasó luego a José María Cano. José María Cano creo que se la quiso colocar a Isabel Pantoja, pero ella no se veía cantando esta canción. Y al final, pues fíjate, ha sido uno de los grandes éxitos de Mecano.
Sin duda. Y otro gran éxito, Hijo de la Luna. Qué bonita, de verdad.
La canción, estábamos revisando las versiones que se han hecho de este Hijo de la Luna y no os podéis imaginar, es que hay un montón. Recordamos, no sé, de pronto Montserrat Caballé, María Dolores Pradera, Rafael, Paloma San Basilio. Se publicaba también en Italia y en Francia y de esa manera entraban en las listas europeas.
Bueno, después de este gran disco musicalmente estaban ya imparables, el grupo empezaba de todas formas ya con los problemas. Empezaba, pues como suele pasar a veces en los grupos, ¿no? Empezar a hacer aguas. Incluso el título del disco da una idea de su estado de ánimo, Descanso Dominical.
Sí, totalmente, ¿no? Se acentúan un poco las diferencias de eso entre los dos compositores, los dos hermanos, cada uno tira para su lado y aún así en este disco se producen grandes canciones como La Fuerza del Destino.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro.
Bueno, y hay más, ¿eh? Que seguiremos recordando a lo largo de la tarde, porque claro, es que cualquier tema que pongamos de Mecano, nos lo sabemos, lo cantamos, lo bailamos, por lo menos los de nuestra generación. Y mira, teníamos esta maravillosa ocasión para recordarlo, ¿no? ¿Cuántos años ya? 37, decíamos, sí, de que se haya publicado, de que se publicara ese primer disco de Mecano. Rosa, no parabas, ¿eh? De bailar,
es
de cantar.
Que, claro, las conocemos todas, nos las sabemos todas.
Absolutamente.
Y las hemos bailado tantas veces.
Pues luego seguimos con este recordatorio de lo mejor de Mecano. Pero ¿y ahora? ¿Qué es lo mejor de nuestra gastronomía en raciones?
Pues hemos abierto la veda con las bravas, así que vamos a empezar con las patatas.
La mejor patata brava para mí, primero cocida y luego frita, en aceite de oliva bueno. Luego por encima la salsa brava, para mí la mejor, la de toda la vida. Los barriletes que había
té de color naranja, se vende en grandes superficies, si no se puede decir marca, pues no se dice, pero si no, pues se llama Orlando. Que le guste lo picante es la mejor. Pica, pero pica, ¿eh? Muy bueno.
Pica, pero pica. Mira, a mí vale. Me gusta la salsa picante y tú decías primero cocida y luego frita, según este oyente, la
¿ves?
Patata
yo,
de las
yo imagino que son así también, sí, no sé.
Sí, sí, bueno, pues ahora una recomendación que nos hace un oyente de tu tierra, Pilar, en Zamora.
Hola, buenas, gente. Para bravas buenas, buenas, las del Bar Caballero de Zamora. Y si vais por allí, cualquier cosa de casquería por Zamora o incluso los figones están de rechupete. Venga, un saludo.
¿Es así, bueno, Pilar? ¿Ese bar?
Sí, pero ahora nos tiene que explicar qué son los figones, que yo habré quedado fatal, pero ahora mismo no tengo ni idea de lo que son, o sea que por favor,
figones.
Este Ticio, o como se llame, no, ¿Ticio? Manolo, sí, Ticio, pues que nos escriba y nos lo diga. Y nos hablas tú también de cuáles son tus raciones favoritas, lo haces en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.